El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Tiro al Blanco.
Tiro al Blanco nueva vez con ustedes. Y esta vez tengo el propósito de iniciar, ya finalizando este año, el aporte de Tiro al Blanco a la conmemoración del centenario del natalicio de Fidel Castro. Hay un programa a realizar desde agosto pasado, fecha de su nacimiento, hasta finales del año próximo, 2026. En República Dominicana, por convocatoria del embajador de Cuba, se constituyó el Comité de Conmemoración de los 100 años del natalicio de Fidel Castro, del comandante Fidel Castro. Una de las figuras de mayores proyecciones mundiales y una representación emblemática de las luchas por la liberación de los seres humanos, por la conquista de la felicidad colectiva, por el socialismo, por el ideal comunista como ideal de igualdad, de asociación libre de los seres humanos. En esta oportunidad voy a comenzar compartiendo con ustedes un importante artículo de Ramón Antonio Veras, Negro Veras, quien preside el Comité Dominicano de Conmemoración del Centenario de Fidel Castro. Negro Veras, gran amigo, magnífico camarada, inicia ese trabajo señalando que el embajador Ángel Arzuaga Reyes convocó en su residencia para el pasado viernes 7 de noviembre a las 7 de la noche a un grupo de amigos y amigas del comandante Fidel Castro a los fines de dejar constituido el comité de homenaje al centenario de su natalicio. A la hora indicada, relata Negro, los invitados hicimos acto de presencia en la casa del compañero diplomático cubano, honrando así la invitación. En el curso de la actividad, muchos asistentes con entusiasmo se manifestaron haciendo sugerencias de posibles actividades a llevar a cabo en lo adelante hasta el año, hasta finales del año 2026. Homenajear a Fidel con motivo de los 100 años de la fecha de su nacimiento, enfatiza Negro Vera, es un oportuno motivo para dar a conocer parte de su gran historial como ser humano, como ser universal. Fidel en vida hizo grandes aportes a la lucha de los pueblos oprimidos en procura de su plena liberación. A Fidel no podemos analizarlo como un simple transformador social y guía de la revolución cubana, porque lo señala Negro Vera, su accionar, hay que examinarlo en conjunto. Al comandante Fidel Castro debemos identificarlo como humanista, líder político, ideólogo, estadista, estratega militar y como la luz más potente que ha iluminado la conciencia de latinoamericanos y caribeños. Fidel, con su presencia en el escenario político mundial, logró contribuir a que las masas populares de cada país oprimido comenzaran a convertirse en dueñas de su propio destino. El mensaje internacionalista y liberador, salido de la garganta de Fidel, penetró hasta lo más hondo de la conciencia popular y democrática. Las dominicanas y los dominicanos de dignidad y vergüenza, desde el comité de homenaje al centenario del natalicio del comandante Fidel Castro, estamos, subraya negro, en la obligación de dar a conocer la verdad de la entrega de Fidel por la liberación de nuestros pueblos. La presente y las futuras generaciones de connacionales tienen derecho a estar debidamente informados de lo que Fidel aportó para que disfrutáramos de las libertades y derechos formales que hoy ejercemos en la República Dominicana. Analizar de manera desapasionada la contribución de Fidel al accionar político y social dominicano es poner a nuestro pueblo en condiciones de saber lo que es la entrega de un internacionalista a nuestra patria. Hay que escribirlo y decirlo. Y Negro lo dice sin rodeos. Fidel Castro es el hombre no nacido en el territorio nacional dominicano que más luchó para ver liberada nuestra patria de toda clase de opresión. Resulta sumamente positivo que el Comité de Homenaje al Centenario del Natalicio del Comandante Fidel Castro realice diferentes acciones para que la parte limpia y sana de la sociedad dominicana conozca las obras del más grande líder de América y el Caribe en todo el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Como los enemigos del progreso social y el desarrollo humano también han sido los adversarios de Fidel, los miembros del Comité de Homenaje al Centenario del Natalicio del Comandante Fidel Castro, debemos estar abiertos para en cualquier espacio debatir sobre la dimensión histórica de Fidel y su contribución a la humanidad entera por un nuevo y mejor mundo. Solamente nos resta exponer, y con esto va finalizando, negro, por ahora, que desde su tumba Fidel podría decir como José Martí, la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Ese artículo que circula en las redes y que está ahora en tiro al blanco fue escrito en Santiago de los Caballeros el pasado 10 de noviembre del 2025. Y les reitero, Fidel es de la figura más emblemática de la historia moderna. Y junto con el Che, son posiblemente los más universalmente conocidos y sobre todo en los países y pueblos oprimidos. Pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Seguimos con Fidel. Los videos con Fidel. Uno de esos videos describe su niñez, su nacimiento, su vida familiar. Otro, la historia de la revolución, con Fidel en el centro de lo mismo. Y finalmente, un mensaje muy corto, pero muy profundo, del comandante Fidel Castro a propósito de la capacidad de defensa que ha tenido la revolución cubana. Y él dice que no hay fuerza externa, describe la fuerza imperialista, que pueda destruirla. Que los únicos que pueden destruir la revolución cubana y su obra son los propios cubanos, refiriéndose a la posibilidad de cometer errores. Por lo tanto, esa alerta es sumamente importante y hay que tenerlo muy presente en este centenario de Fidel. Escuchen uno a uno estos tres videos que enseñan muchísimo.
De Moncada no fue un revés, sino un hecho impulsor.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche del penúltimo mes. Buscando agua potable, quizá buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizá buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo, sino en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hasta la guerra, perdón, quise decir a la tierra.
Podemos observar mejor el recorrido desde
eso. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
parte soy, queridos compañeros, un incansable crítico de nuestra propia obra. Todo pudimos haberlo hecho mejor desde el Moncada hasta hoy. La luz que nos indica cuál pudo haber sido la mejor variante en cada caso es la experiencia. Pero ella desgraciadamente no la poseen los jóvenes que se inician en el duro y difícil camino de la revolución. Sirva esta, sin embargo, para aprender que no somos sabios y que ante cada decisión puede haber tal vez alguna superior. Ustedes, con cariño extraordinario, atribuyen a sus dirigentes grandes méritos. Yo sé que ningún hombre tiene méritos excepcionales y que cada día podemos recibir de los más humildes compañeros grandes lecciones. Si tuviera el privilegio de vivir otra vez mi propia vida, muchas cosas las haría diferente de como las hice hasta hoy, pero puedo a la vez asegurarles que toda mi vida lucharía con idéntica pasión por los mismos objetivos por los que he luchado hasta hoy. Patria o muerte, venceremos.
No comenzó ese día la contienda de nuestro pueblo por la liberación. Se reinició la marcha heroica emprendida en 1868 por Céspedes y proseguida más adelante por aquel hombre excepcional cuyo centenario se conmemoraba precisamente aquel año, el autor intelectual del Moncada, José Martí. Somos dueños absolutos de nuestras riquezas económicas y recursos naturales. Planificamos nuestro desarrollo y en nuestras manos exclusivamente está el progreso económico, social y cultural de nuestro pueblo. Nuestras dificultades son las mismas dificultades objetivas de cualquier pueblo subdesarrollado del mundo. Pero en nuestras prerrogativas está decidir el futuro con austeridad y modestia, pero con libertad y dignidad. ¿Cómo logramos esta victoria los revolucionarios cubanos? Con la firmeza, la lealtad a los principios, la estrecha vinculación a las masas, la absoluta confianza en la justicia de nuestra causa y el espíritu de sacrificio, heroísmo y las virtudes de nuestro pueblo, con la solidaridad internacional y especialmente de la gloriosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dijimos no al desaliento frente a la adversidad, no a las dificultades, no al pesimismo, no al temor, no a la claudicación, no al oportunismo, no a las concesiones ideológicas, no al nacionalismo estrecho y al chauvinismo, no al abuso de poder, no a las violaciones de los principios, no a la corrupción, no al envanecimiento, no al endiosamiento de los líderes, no al ridículo culto a la personalidad, no a a la infalibilidad de los revolucionarios y supimos decir sí a la solidaridad entre los hombres, sí al marxismo-leninismo, sí al antiimperialismo consecuente, sí al internacionalismo proletario, sí a la necesidad de un partido de vanguardia. Sí a la dirección colectiva y las normas democráticas revolucionarias. Sí a la autocrítica y al reconocimiento y rectificación de los errores. Sí a la modestia. Sí a la dedicación total y absoluta al pueblo. Sí a la admiración y respeto a los que con su lucha pasada hicieron posible la patria de hoy. Sí a la gratitud eterna para los que se solidarizaron con nosotros y con su apoyo desinteresado y noble nos ayudaron a vencer las agresiones del imperialismo.
¡Patria o muerte!
Este país es militarmente es invulnerable. No en virtud de armas nucleares, les sobran a ellos, les sobran todos los tanques. Y a nosotros no nos sobra ninguno. Ninguno. Y toda su tecnología se derrumba, hielo al mediodía en el medio de un parque, al lado de las armas. Y otra vez como cuando teníamos 7 fusilitos y pocas balas. 7 fusilitos y pocas balas. Hoy tenemos mucho más de 7 fusiles. Y tenemos todo un pueblo que aprendió a manejar las armas. Tenemos todo un pueblo que a pesar de nuestros errores tiene tal nivel de cultura, conocimiento y conciencia que jamás Paul permitirá que este país vuelva a ser una colonia de ellos. Este país puede autodestruirse por sí mismo. Esta revolución puede destruirse. Lo que no pueden destruirla son ellos. Nosotros sí. Nosotros podemos destruirla. Y sería culpa nuestra. Yo he tenido el privilegio de vivir muchos años. Eso no es un mérito. Pero es una excepcional oportunidad para decirle a ustedes lo que les estoy diciendo.
Cuidado, cuidado, tiro, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro, tiro al blanco.
Ayer tuvimos en Santiago de los Caballeros, a propósito de la puesta en circulación allá del libro sobre Sitracode, el Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad, de la autoría de Ignacio Soto, del querido compañero y amigo Ignacio Soto. El sindicato Sitracode hizo historia junto a los trabajadores telefónicos, los portuarios, los azucareros, los zapateros del Cibao, los choferes, los mineros, los trabajadores de diferentes industrias, y su historia en la lucha de clase. En las confrontaciones contra el terrorismo de Estado, dirigido por Joaquín Balaguer, y contra la negación de soberanía como producto de la invasión de Estados Unidos en 1965. En la persistente defensa de los principios democráticos y de los derechos de la clase obrera y del pueblo dominicano, Sitracoda tuvo una labor muy destacada. Fue un sindicato valiente, combativo, insobornable. Eso explica la heroica resistencia que hizo contra la represión estatal y del poder patronal de la República Dominicana, que finalmente logró consumar su destrucción a cargo de ese poder despótico de factura imperialista, sin que ella lograra sepultar sus huellas ejemplares, menos aún borrar su valioso legado. En este libro, titulado Sitracoda, ejemplo del sindicalismo de clase y defensa de los intereses populares y nacionales, escrito por Ignacio Soto, se recogen momentos trascendentes de ese legado, incluido el punto crítico, el momento de deslinde entre la muerte moral derivada de la tendencia a la claudicación y la vida eterna de quienes, al fragor de las luchas, luchas de alto riesgo, se reafirman en el rechazo al oro corruptor, imponen el ejemplo formidable de la vergüenza, vergüenza contra dinero. En esta obra, Ignacio Soto incluyó un artículo que yo escribí en el diario El Nacional de Ahora, en mi columna, y que titulé entonces Vergüenza contra dinero. Voy a recurrir aquí a la lectura de algunos de sus párrafos, en tanto permiten reforzar el valor trascendente de la ética política en todas las luchas, y en este caso, en la lucha sindical. Escuchen esto. Las prestaciones laborales son un derecho social generalmente manipulado por los empresarios capitalistas. En esta ocasión, se intentó aplicar ese derecho en forma contrapuesta al que garantiza la sindicalización. Se recurrió a él. Estábamos en el gobierno de Leonel Fernández entonces, como una forma de soborno para descabezar un sindicato reprimido, para dejarlo sin dirigentes legítimamente reconocibles. Ese curso perverso se puso en práctica desde el Palacio Nacional, precisamente cuando la restauración de los derechos de Sitracoda se convirtió en demanda relevante de casi toda la sociedad dominicana. Esto es, cuando ese reclamo encabezó la lista de reivindicaciones político-sociales del movimiento popular del país. Entonces, solo entonces la voluntad del soborno del equipo gubernamental peledeísta y la proclividad a la traición y al ventajismo de algunos dirigentes puso en riesgo al sindicato. Hay que decir que lograron parcialmente su propósito corruptor, pero solo parcialmente. Quedaron Ignacio Soto y otros dirigentes más con la bandera de la dignidad en alto, diciéndole con altivez a la sociedad dominicana que no es verdad aquello de que todo ser humano tiene su precio. Ignacio Soto, símbolo de una heroica resistencia que se trasladó de un sindicato golpeado y dispersado y de una empresa todavía regida por el espíritu despótico. Ignacio Soto sigue siendo un símbolo de esa justa resistencia y de ese reclamo imbatible junto a otros dirigentes de Citracode. Y como dice José Martí, cuando las partes blandas de una sociedad o de una entidad se doblegan, hay personas que con su integridad son capaces de representar toda la dignidad nacional y toda la reivindicación de justicia históricamente acumulado. Y ese, uno de ellos, muy destacado, es Ignacio Soto, en esa época de luchas estelares de Citracode y de diversos sindicatos del país. Eso explica la relevante y permanente presencia en su seno de dirigentes como Ignacio Soto, que ha permanecido, defendió el local, ahí está el local, y mantuvo la resistencia, aunque fuera ya con el sindicato fuera de la empresa, ¿no? Una posición clasista, patriótica, honesta. Eso explica el símbolo que representa todavía el local de Citracode en la zona norte de Santo Domingo y el valor de uso que se le ha dado junto a su digna asociación de jubilados que lo tienen también como su propio local. Es el resultado de aquello de vergüenza contra dinero, rebeldía contra la sumisión al Estado opresor y al capital explotador, patriotismo, antiimperialismo consecuente frente al coloniaje y al bandidaje represivo y criminal que lo encabezó el bandolero de Macorís. El vacío se siente en nuestra sociedad. Eso hay que reconocerlo. Hay un vacío de esa lucha. Resalta el tono amarillo intenso de gran parte del debilitado sindicalismo dominicano y de eso que dicen representarlo en las negociaciones y se dejan sobornar por el poder del capital. Pero además se siente en la enorme masa de trabajadores y trabajadoras sin derecho a organizarse y sometida a salarios de miseria y a condiciones indignas y deshumanizadas. Esto acontece en un país con un patrimonio estatal y natural diezmado, depredado, robado, colmada la sociedad de desigualdades brutales y de exclusión social ominosa, con un Estado que en este régimen de Luis Abinader ha sido además asaltado por élites capitalistas y corporaciones transnacionales, bajo la férula militar del Comando Sur. Ahí están grandes empresarios, comenzando por el presidente, la vicepresidenta, ministro, ocupando posiciones ejecutivas del Estado y asumiendo el Estado como si fuera propiedad empresarial. Resalta la crueldad del poder establecido contra gran parte del pueblo dominicano y la xenofobia, el odio racista que configuran el trato brutal y la sobreexplotación de la población migrante procedente de la hermana República de Haití y a sus descendientes. Y de paso también a los dominicanos negros, porque el racismo no tiene frontera. Urge poner en el presente, de cara al futuro y a las nuevas generaciones que no tienen conciencia plena de todo esto, porque le han robado la memoria histórica. Han sido despojadas de la memoria histórica, de todo lo que exalta la verdad, la dignidad nacional, la justicia, los valores que tiene esta obra de Ignacio Soto, que debe ser empleada para un despertar. Urge retomar lo esencial de su contenido patriótico, clasista, popular, ético-moral, internacionalista, porque se relatan en los artículos que escribió entonces Ignacio Soto, los vínculos internacionales, las luchas comunes con los eléctricos del mundo. Eso debe ser empleado para recrear el sindicalismo necesario en estos tiempos, en un país ya azotado por el neoliberalismo y recolonizado, con un alto grado de privatización de lo público y del patrimonio natural, ahora acosado por el despliegue militar estadounidense en la isla y en el Caribe. Urge hacerlo para forjar la organización popular, la organización de los trabajadores y trabajadoras que contrarreste la destrucción social y el movimiento político social y luego que despliegue luchas y propuestas alternativas. Urge impulsar y fortalecer las confluencias de la diversidad social y cultural del sujeto pueblo, de los trabajadores como todo aquel que vive de su trabajo y no explota el trabajo ajeno. Todo eso hay que organizarlo y hacer nuevas modalidades innovadoras de estructuración y articulación de la fuerza laboral y cultural de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes y de su descendencia actualmente acosada y criminalizada. Y los dejo para terminar este bloque con las palabras que pronuncié en Santiago al final, muy breve, de exhortación y de felicitación al autor de este libro y a todos aquellos que le acompañaron en esa lucha trascendente. Escúchenlo y entonces pausamos.
En fin, urge unir inmediatamente a todos y a todos los creadores de riqueza material y espiritual, históricamente oprimidos y discriminados. Adelante, caballo, adelante, digno jubilado de Sinacor. Los felicito y exhorto a estimular las nuevas generaciones, las nuevas formas de organización y de combate. No hay de otra, hasta la victoria siempre.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Sorpresa provocó el nombramiento de Carlos Morel Diplán como arzobispo asistente o ayudante y por las facultades exclusivas para el ámbito económico y financiero y la gestión del personal eclesiástico. Así lo plantea una carta con la firma del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Osoria. Para el padre Rogelio Cruz, se ha hecho justicia.
Yo creo que es un gran paso de la Iglesia Católica Apostólica Romana y sobre todo pues a Dios que me perdone lo que voy a decir, pero darle lo merecido porque Osorio no se merece otra cosa, no debió estar ahí donde estaba. Que Dios, ojalá que él pueda encontrarse consigo mismo y que Dios sea el que ilumine su camino a partir de este momento y que la Iglesia pueda retomar el camino que tiene que retomar de servicio al pueblo, no servirse del pueblo como está haciendo en estos momentos.
El escrito sostiene que la decisión de suspensión fue por la mala administración de Osoria.
Esta diócesis está totalmente quebrada. Y al estar quebrada, pues precisamente cada diócesis tiene que mandar un aporte anual, mensual, a Roma también. Pues precisamente, pero no es solo por mala administración, sino es por incapacidad precisamente de poder desarrollar una misión acorde a los tiempos de hoy.
La carta señala que el prelado nunca fue amonestado, sin embargo, que acepta la decisión en obediencia y aclara que se debe a la Iglesia a la cual ama y obedece.
Bueno, hay cosas nuevas, importantes, de lo que acontece en la alta jerarquía de la Iglesia Católica Dominicana. Tronaron desde el Vaticano al arzobispo Osoria, al arzobispo de Santo Domingo. Escuchen cómo reseñó un periódico digital llamado Fotuto lo que ha pasado con Francisco Osoria. La Santa Sede retiró a Monseñor Francisco Osoria sus principales facultades administrativas y de gestión por una supuesta mala administración, según reveló este miércoles el mismo jerarca católico, él tuvo que hacerlo, quien quedó con el título honorífico de arzobispo. Le quitaron prácticamente todas las funciones. Lo dejaron ahí de adorno, esperando ya tal cumplir su edad de retiro. Según las letras apostólicas, declaró Osoria, se me suspende por mala administración. Así hay que entenderlo. Nunca se me amonestó o advirtió, dice él. En una carta a cuyo contenido se refiere el periódico El Nuevo Diario. Osoria explicó que había solicitado al Vaticano el nombramiento de un arzobispo coadjutor, pero que se sorprendió, esta es una carta, al conocer que el nuevo arzobispo coadjutor designado por la Santa Sede, fue investido con facultades especiales exclusivas para el manejo del patrimonio diocesano en La Plata, las cuestiones económicas financieras y la gestión del clero y del personal eclesiástico. Lo fundamental. En una solemne ceremonia canónica, sigue describiendo el portal digital, la Iglesia Católica posicionó ayer a Monseñor Carlos Morel Diplán como nuevo arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo. El religioso, hasta ayer obispo de La Vega, va a sustituir a Monseñor Francisco Soria una vez este presente su renuncia al cumplir los 75 años. Osoria solicitó al Papa León XIV el año pasado que se le asignara un coadjutor para cumplir responsabilidades antes de su sucesión. Bueno, escuchen ahora la opinión del padre Rogelio, que actualmente ejerce sus funciones sacerdotales en la iglesia episcopal, se salió de la católica. Es un video bien corto. Escuchen lo que dice Rogelio. Bien, escuchado esto, hay que valorar lo siguiente. Lo que ha pasado tiene mucha relación con lo que puede llamarse desde el ejercicio sacerdotal, obispal, arzobispal incluso, el amor por el dinero. Y Osoria tiene ese atributo, la dinero-idolatría. Y lo tiene junto a otro obispo ya en retiro, emérito le dicen, obispo emérito, Benito Ángeles, que es un mago de la finanza, de los negocios de la iglesia. Pero que han creado un emporio de ambos, del primero Soria, de más jerarquía, y del astuto Benito Ángeles, experto en negocios, repito. Y por la vía de la sustracción de recursos a su favor, del patrimonio particular de ambos, se ha producido una especie de quiebra de la economía del arzobispado por sustracción de recursos. Que al parecer, cuando no pudieron dar respuesta al compromiso que tienen las diócesis y el arzobispado en este caso, de pagar una cuota al Vaticano, se abrió la investigación por allá. Bueno, pero oigan, eso no es exclusivo de lo que ha pasado en las diócesis del arzobispado. Ya hablábamos del amor por el dinero del padre del cura Manuel Ruiz, y aquí entra un elemento contradictorio. ¿Cómo, conociéndose esto, conociéndose además su responsabilidad en la muerte de Esperancita, que ya la describí en el día de ayer, ¿no? Su posición en el racismo antihaitiano, le dan una diócesis gigante, la que maneja más recursos en términos de alcaldía, ¿no? La de Santo Domingo Norte, más Guerra, más Boca Chica. Entonces uno dice, una de cal y otra de arena. Habrá que ver. Porque es muy posible que sea muy determinante la opinión de los nuncios designados aquí y de figuras muy relevantes como en el pasado, con más facultades físicas propias, el cardenal López Rodríguez, Agripino, su opinión fuera muy determinante para las nuevas designaciones. Entonces, no está totalmente esclarecido todo esto. ¿Por qué lo de Manuel Ruiz y además el oropel con que se toma posesión, ¿no?, alrededor del poder, cuando lo que procede más en más es que frente a estos poderes, la Iglesia Católica y las iglesias ejerzan su independencia crítica incluso, en mayor dimensión, y defiendan los intereses del pueblo, ¿no? Es como si una de cal y otra de arena ahora, ¿no? Pero además de todo esto, se siente una fuerte presencia de ultraderecha, incluso con tintes neofascistas, trumpistas, en áreas importantes de la jerarquía católica. Vuelvo y digo, no de todos y todas. Evidentemente hay diferenciaciones que se notan, importantes. Como la hay también en la cuestión ambiental, aunque la cuestión ambiental ha ganado terreno. La Iglesia Católica tiene uno de los documentos más valiosos, la encíclica del Papa Francisco sobre el tema ambiental. Eso ha influido en una parte. Incluso en el nuevo designado para la arquidiócesis de Santo Domingo para las cuestiones económicas, de quien además se dice, los que lo conocen, que no tiene amor por el dinero, que es el problema de la dinero, del amor por el dinero, no es su problema, la dinero idolatría. Habrá que ver qué tipo de gestión hacen todo, que es un paquete fuerte. Va a haber resistencia, y no crean ustedes que ni Osoria, tocado en sus intereses, menos aún Benito Ángeles, se va a quedar callado. Pero hay que ver cómo eso se ha extendido, y a veces con pugnas internas, en otras áreas de la propia Iglesia. Y la necesidad además de que los padres, las monjas, los feligreses que están conociendo y viviendo los problemas que afectan a esta sociedad puedan reaccionar en el sentido más positivo posible para lograr los cambios que este país necesita. Bueno, vamos a pausar y volvemos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Voy a dejar algunos temas pendientes por el día de hoy, por razones de tiempo. Y uno de ellos, muy importante, es lo que se deriva del apagón general, que parece ser desnuda la ineptitud burotecnocrática combinada con el lucro privado en el sistema eléctrico nacional. Pero de eso vamos a hablar el próximo lunes. Ahora nos vamos a despedir. Mañana Luis Carvajal estará con ustedes sobre los temas ambientales. Y tengan bien presente los homenajes a Fidel que se irán anunciando. Yo soy parte de ese comité y Tiro al Blanco va a asumir esa campaña con toda intensidad. Un fuerte abrazo.
Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco.
estás viendo Tele Radio América, Televisión Mundial.
Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de nuestro bienestar emocional, físico y social. Es la parte donde nos puede afectar a nosotros tanto en la manera en que nos comportamos, que sentimos y actuamos. Esto afecta mucho lo que es nuestras relaciones sociales, físicas y emocionales. Así que si estás pasando por algún problema de salud mental, alguna afección mental o emocional, te recomiendo que por favor busque la ayuda necesaria. ¿Cómo lo podemos identificar? Fácil. Siempre que cada cual estemos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer y buscar nuestro bienestar. Sin salud o sin salud mental, no hay salud.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Tele Radio América. No te lo puedes perder.
Ya Pintura cambió. Una importante obra de infraestructura.